Le digo a Jorge Gallero, economista. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Eduardo Anguita, desde Radio Nacional Buenos Aires, te saluda.
Muy buen día, Eduardo. Gusto en hablar con vos.
Bueno, para mí, vamos a hablar un poquito de economía. Me llegó hoy un mail con una nota tuya del año 2001 que vos decís algo así como, no lo recuerdo textualmente, decíamos ayer una cosa por el estilo, ¿no? Escenarios que a lo mejor desde el punto de vista de la estructura económica o financiera de la Argentina, no digo se repiten, pero tienen similitudes. Te escucho, Jorge Gallero.
Bueno, digamos que a pesar de las diferencias de contexto internacional y local, lo digo en la nota respecto de la situación actual, la de 2001, 17 años atrás, 6 meses antes de la caída de la convertibilidad, en ese momento la publiqué, a pesar de esas diferencias y de algunas diferencias económicas en algunos aspectos del programa en curso, por ejemplo, en aspectos monetario cambiario, el régimen de actual de dólar flexible contra el régimen de caja de conversión de entonces, la convertibilidad con el dólar fijo 1-1. Bueno, y otras diferencias que uno pudiera notar, hay una constante común, yo diría varias constantes comunes y que deberían generar enorme preocupación, más de la que ya empieza a verse en la opinión pública, en la gente responsable. Primera, la ausencia de un programa económico coherente, consistente, para atacar los graves desequilibrios y problemas que muestra cada vez más patente la economía argentina, entonces y ahora, ¿no? Entonces, por la declinación del régimen de convertibilidad muy visible desde el 98 al 2001, en esos últimos años, cuando el escenario internacional cambió totalmente y Argentina siguió atado a ese régimen sin futuro, ¿no? Las devaluaciones sucesivas del sudeste asiático, ¿no?, que terminaron en Brasil, ¿eh? Y que había una fuga competitiva entre países para ubicarse en el mundo y que no tuvieron respuesta ninguna de parte de nosotros, de Argentina, que siguió en el 1-1 incólume, deteriorando su economía real y endeudándose hasta la manija. Bueno, ese es un punto en común. La ausencia de respuesta consistente a una situación desafiante. Hoy tenemos una crisis financiera evidente que pega sobre los países emergentes como consecuencia de la política americana y en particular del fortalecimiento de su dólar y el aumento de la tasa de interés que está previsto que siga hacia adelante y fuertemente. Los pronósticos está anunciado esto, ¿no?, que en 2 años la tasa va a llegar al 4.5%, ¿no?
Claro, estamos hablando de tasa de préstamos en dólares dentro del primer mundo, digamos, dentro del propio Estados Unidos, ¿no?
Claro, que impacta inmediatamente en el resto del mundo, en el sur en particular, porque a los valores de las tasas crecientes en el norte hay que sumarle los famosos riesgos país.
Exactamente, lo cual significa que si hoy nosotros estuviéramos en condiciones de ir al mercado, nosotros digo el país o este gobierno, que si bien fue electo, está tomando medidas que no representan ni a la sociedad ni cumpliendo el mandato constitucional, tomar estas medidas sin consultar al Congreso, sin tomar todos los recaudos antes de esta tenebrosa medida de recurrir al Fondo Monetario. Pero claro, el Fondo Monetario le da unos créditos a una tasa que es muchísimo más baja que el mercado voluntario de deuda. Si hoy el gobierno fuera a tomar dinero en los fondos de inversión, estaría pagando una tasa que no sé de cuánto es, pero del 8, del 9%.
Y sí, hasta el 10.
Hasta el 10%. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta.
Sí, pero déjame, sí, por favor, sí, plantear el segundo punto general. El primero es esto, la ausencia de plan, que en el caso del actual gobierno es de origen. Quedó claro desde que asumió la conducción del Poder Ejecutivo Nacional que no existía la menor idea sobre qué hacer, salvo en, y este es el segundo punto que quiero puntualizar, en lanzarse, una vez que se le pagó a los buitres malamente, a un endeudamiento feroz que repite lo que fue el endeudamiento del final de la convertibilidad. Un endeudamiento con los capitales internacionales a, como decíamos recién, tasas crecientes e insostenible, ¿no? Que ya está proyectando duplicarse en términos de su peso sobre el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza anual generada por el país, hacia fines de este año, principio del que viene. O sea, este gobierno tomó un país con una deuda del 40% y algo sobre el PBI, y ya las proyecciones están mostrando que con esta dinámica, si no hubiera ningún quiebre antes, se va hacia el 80, que es un coeficiente de endeudamiento sobre el PIB que es muy superior al que dio lugar a la crisis del 2001.
Jorge, yo tengo una pregunta que es la que se hace mucha gente respecto de comparar diciembre de 2001 con este escenario, que por supuesto la comparación no tiene por propósito, al menos desde mi punto de vista y que descuento desde el tuyo tampoco, tratar de fogonear una crisis, tratar de ir a un escenario caótico, ¿no?
Por supuesto.
Pero sirve a efectos analíticos de comprensión. Diciembre de 2001 terminó con una cesación de pagos, el llamado default. La pregunta que te hago es, ¿hoy día hay algún atisbo de pensar que la Argentina o alguna provincia o alguna empresa de gran envergadura, de gran porte en la Argentina puede terminar en cesación de pagos y esto puede actuar como un detonante de una crisis mayor de esta que estamos viviendo desde abril de este año?
Ese es el riesgo cierto y cada vez más visible. Yo estoy convencido de esto. Pero las propias proyecciones de las necesidades de dólares para este año y el que viene, contra los ingresos previsibles, si el convenio con el fondo se mantiene en sus términos, ¿no?, de origen, y los mercados internacionales no varían para mejor respecto de la situación actual, que apunta, como dijimos, una perspectiva para peor. Si todo es así, pero claramente en cualquier cálculo que sea, no alcanza el dinero que puede conseguir el país con nueva deuda externa para cubrir el hueco en el que estamos. Un hueco en divisas que se genera, no sustancialmente como el gobierno sostiene, en su déficit fiscal, sino en su déficit externo, en su déficit real del comercio, más los sectores de servicios, sumándole a esto la fuga de capitales acelerada y cada vez más alta que se ha venido dando en los últimos 2 años y medio.
Jorge, vos, una de tus especialidades es haber medido o estudiado la fuga de dinero. Yo recuerdo ya hace unos años vos advertías que de la Argentina fugó del circuito legal aproximadamente un producto bruto interno. Es decir, creo que en su momento lo valorabas en algo así como 400.000 millones de dólares.
Estamos más arriba, pero sigue siendo un producto bruto interno.
Es decir, estamos hablando de sectores muy adinerados que sacan el dinero del circuito legal, no importa si lo dejan en cajas de seguridad, importa en algún sentido, pero digamos que salen por distintos mecanismos y muchos de esos mecanismos amparados por el propio circuito legal de bancos y entidades financieras, si no me equivoco.
Bueno, la primera política que con total convicción comenzó a aplicar este gobierno desde hace 2 años y medio fue liquidar todas las restricciones y regulaciones que tenían que ver con los flujos de capitales hacia y desde el exterior. Esto estimuló, obviamente, el proceso histórico de fuga de divisas que caracteriza al país, que viene de lejos, ¿no? Que uno podría ubicar el origen en la dictadura cívico-militar de 76, 75-76, para ser ecuánime con la historia, ¿no? Este proceso se ha disparado por propia decisión de las autoridades nacionales, decisión y omisión. La omisión es la ausencia de un plan consistente que obviamente en los agentes económicos dispara los lúcidos, los que tienen información, dispara el impulso de sálvese quien pueda. Y por comisión, por todo el proceso de desregulaciones y de liberalizaciones para facilitar la salida de dólares e incluso el no ingreso indefinido de dólares por parte de los exportadores. Esto cada vez es más conocido. Se ha eliminado toda regulación que implicase ponerle un límite al ingreso al país de los dólares que ganan nuestros exportadores con su comercio.
Jorge,
es una cosa que no se conoce, no tiene precedentes. y es muy destructiva. Bueno, el orden de visible de fuga está en el orden de los 30.000 millones de dólares al año.
Estamos hablando de un gobierno que se presentó ante la sociedad como diciendo: nosotros formamos parte de un grupo selecto, no lo digo peyorativamente, de un grupo selecto de empresarios que sabemos manejar tanto empresas como política. Mauricio Macri decía: yo estuve al frente de una gestión exitosa en Boca. Decía: yo estuve al frente de dos gestiones exitosas en la Ciudad de Buenos Aires y voy a reducir sustancialmente la pobreza. Eso decía Mauricio Macri, al punto tal que voy a lanzar una frase temeraria para que me voten, que fue: pobreza cero. Está por dar el INDEC, lo decía al principio del programa Jorge Gallero, el INDEC está por dar las estimaciones ya estadísticas, no estimaciones aproximativas de encuestas, sino estadísticas de la pobreza en la Argentina en el primer semestre de un 2018, en el cual la proyección de la inflación ya nos habla de un 35%, la caída de la producción industrial se acerca a los dos dígitos, es decir, una situación en la cual no es solamente este frente financiero, sino es el frente productivo, social y de empleo, Jorge.
Y los dos están conectados, porque cuando las medidas de política atienden fundamentalmente a los intereses del sector financiero, y en particular el transnacionalizado, el global, entonces necesariamente desatienden las necesidades del sector real y de ocupación y la cuestión de la equidad. A mí me resulta increíble haber escuchado al presidente, creo que ayer, decir sin un gesto que la pobreza aumentó. Sí, que las cifras reconoce, van a mostrar que la pobreza aumentó, lo que hablaban al comienzo del programa. Sin ningún comentario más, cuando uno de los...
Sí, el comentario que hizo muy, perdóname Jorge, el sí. comentario muy, que hizo muy poco feliz es que dijo: yo sé lo que es la pobreza.
Bueno, y dijo que va a aumentar, reconoció sí. que va a aumentar, cuando esa es una de las tres consignas centrales con las que se ofreció al electorado y llegó a ganar el gobierno. Pobreza cero, persecución del narcotráfico, y la tercera era la unidad de los argentinos, sí. creo recordar, ¿no? Sí. Y este tema de la pobreza cero, que se transforma por el momento en pobreza ascendiente y con una tendencia a la aceleración del deterioro muy visible y que se proyecta para el 19, bueno, ese contraste entre promesa y realidad parece no mover el amperímetro en el discurso oficial. Es terrible, hay una situación de autismo, pero para peor, contrasta, y aquí ligamos con la caracterización que vos hacías sobre la presencia social y la actividad del grueso de los funcionarios de gobierno, en particular del sector económico, banqueros, CEOs. Bueno, en particular lo que pega fuerte, creo yo, para quien lea la realidad, es el contraste entre esta situación de pobreza ascendente y activos personales en el exterior del grueso de los personajes que nos gobiernan, que ni siquiera han hecho una promesa creíble de repatriarlos y ponerlos a girar adentro. Obviamente, menos ahora, cuando todos fugan, ¿no? Su interés económico es mantener esos activos afuera, el grueso de los activos de los que son propietarios. Esta es una situación terrible, como imagen político-simbólica que se dispara al conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto, si hay alguno? ¿Dolarizar la economía? Y entonces sí, ingresar esos activos para comprar a peso vil, los activos que estén en oferta de todos los agentes económicos que estén en situación dramática, que hayan quebrado. ¿Ese es el proyecto? Me pregunto yo a veces.
Jorge, vamos a dejarlo como un interrogante, porque es muy difícil e inconveniente en una situación dura, dramática, un domingo a la mañana, Día del Niño, es muy difícil ir en la escalada de los escenarios que podrían suceder. Pero hay que advertir, por lo menos como lo hiciste vos en esta entrevista, en el escenario real en el que estamos. Te mando un fuerte abrazo, Jorge Gallero, y te deseo un buen domingo.
Igualmente.